Buenas noches, gran placer de estar aquí en este momento en El Cairo para presentar un libro, pero un libro muy especial que habla de la historia de uno de los futbolistas más extraordinarios que ha dado la ciudad de Rosario y que, a pesar de que él dice que no y se pone vergonzoso, el Trinche fue un grande. Este libro que viene a presentar Alejandro Caravario, de Editorial Planeta, y con la organización de Buchín Libros, que es la librería que está organizando este evento, y a quienes agradecemos que nos hayan invitado a participar. Yo cuando escucho hablar de mito, de leyenda, lo discutía con un amigo, pareciera que algunos hablan de mito y leyenda porque hablaran de algo que no existió, que en definitiva hablamos de Harry Potter, de algo, de una novela, de una historia. Y esto es un mito, una leyenda en todo caso, porque quienes tuvimos la oportunidad de verlo jugar, agigantamos esa figura porque cada vez que vamos a una cancha cada vez cuesta más encontrar un jugador de esta talla. Y yo digo que el Trinche nació temprano, demasiado temprano. Primero para no poder haber brillado en otras latitudes, en donde irse a Europa a jugar no era tan sencillo como pasa en el día de hoy. Y también nació temprano para que hubiese otra costumbre y otros elementos tecnológicos, en donde hoy cualquiera con un celular va y filma lo que se le ocurre, un casamiento, un cumpleaños, el nene jugando en el Babi. Lamentablemente, la falta de costumbre, incluso hasta el año 86, que es el año que dejó de jugar el Trinche, no había esa costumbre en los canales de la ciudad, no había cadenas que se dedicaran a filmar y a guardar todo el fútbol, incluso el del ascenso, para que hoy aquellos que vimos jugar al Trinche tuviéramos un testimonio fílmico que dijera: ¿te das cuenta que lo que te cuento es verdad? ¿Te das cuenta que lo que digo es cierto? Pero bueno, acá veo muchas caras que por edad, y son más viejos que yo también, muchos de ustedes, lo han visto, hemos tenido la fortuna de ver jugar al Trinche. Y así como uno dice, el Trinche nació temprano y no se pudo ir a jugar afuera, uno egoístamente dice, por suerte, lo disfrutamos y mucho tiempo en tablada, y cada 15 días le veíamos hacer las maravillas que hizo en el fútbol. Aquellos que podían viajar lo veían cada sábado y no solamente en aquel recordado partido con la selección. Lo que hizo aquella noche lo veíamos cada 15 días en tablada y lo disfrutábamos. Así que bueno, la presentación es mejor escuchar hablar a ellos. Primero a Alejandro Caravario, que escribió el libro y que les va a contar un poco más detalles de por qué hizo esto. Alejandro, un prestigioso periodista, entre otros, trabaja en Clarín y que además tiene otros trabajos y otros libros en su trayectoria como para poder valorar la importancia que también tiene el Trinche, que plumas importantes de nuestro país se hayan puesto a mirar esta curiosidad de qué es o quién es Karlovich.
Gracias. Buenas noches. Sí, como bien decía acá el colega, acá hay mucha gente que lo ha visto jugar, hay mucha gente que sabe más del Trinche que yo, seguramente. Son años, son haberlo visto en vivo. Yo soy un poco, en este contexto, un infiltrado, o un curioso, una persona que se quiso adentrar en una biografía, en una historia deportiva y una historia de vida muy, muy interesante y también muy enigmática. Yo conocí al Trinche de oídas allá por los 80 en Buenos Aires por alguien que era muy fanático de Central y era muy fanático además del Trinche. Y hablaba del Trinche como ese genio escondido que cada sábado hacía maravillas en las canchas del ascenso. Y bueno, ese nombre me sonó como porque el Trinche, mucho antes de que existieran las redes sociales y las viralizaciones que conocemos ahora, tenía su logia, la gente hablaba de él y no solo aquí en Rosario, yo insisto, lo conocí hace muchos años de oídas en Buenos Aires. Luego, conociendo otros periodistas también en Buenos Aires, rosarinos, me hablaron de él. Hasta que finalmente me di el gusto, cuando editaba la revista Mística, hicimos una tapa con el Trinche, allá a finales de los 90. Y toda esa prédica sumada a que efectivamente del Trinche no hay registros audiovisuales, genera una curiosidad enorme para quien se interesa por el fútbol, para quien ha escuchado tanto tiempo, que hay un tipo que la rompe, que es comparable a los grandes genios del fútbol argentino y sin embargo está ahí jugando en Central Córdoba o en otros clubes que no son de la primera división. Así que bueno, llegado el momento cuando con otros colegas de una revista que hacemos que se llama Un Caño, empezamos a trabajar con la editorial Planeta, tenemos una colección dentro de Planeta que se llama Un Caño, propusimos meternos un poco más en serio con la vida del Trinche, descular un poco este asunto de el genio secreto. Porque el genio secreto es una versión de la gente que lo vio, de quienes escucharon a los que lo vieron, pero también, digamos, los grandes popes, las vacas sagradas del fútbol también hablan del Trinche como un genio, Menotti, Bielsa, en fin. Es una cosa unánime en ese sentido que también refuerza la curiosidad. Así que bueno, nos abocamos, me aboqué a este libro que no pretende ser un homenaje, porque al Trinche los homenajes le sobran, pretende ser esto que estoy diciendo, una indagación, por un lado en una biografía deportiva excelsa, uno de los jugadores más brillantes, a quien yo no vi jugar, pero lo creo, que ha pasado por las canchas argentinas. Y por otro lado hay otra dimensión muy interesante, que es esto que se ha hecho con el Trinche, que es convertirlo en una leyenda. Tal vez por esto de que no hay imágenes audiovisuales, el Trinche es forzosamente una suma de relatos orales, de gente que lo ha visto, que ha presenciado sus proezas, que las ha difundido, que evangelizó al Trinche, que convirtió al Trinche en una especie de religión laica. Hecha por hinchas de todos los colores, no solamente de Central Córdoba o de Independiente Rivadavia en Mendoza. Entonces esa dimensión, esa leyenda, ese Trinche convertido en relato popular también me interesaba muchísimo y me parece que el libro va, además de rescatar su figura deportiva, va un poco por ese lado, porque el Trinche se convirtió en lo que se convirtió. Mi modesta opinión es que un poco, además de su genialidad futbolística, el hincha pone un poco, cuando convierte a alguien en leyenda o en mito, pone un poco sus propios deseos y sus propias aspiraciones. Y me parece que en el Trinche está jugado esto de que todos idealizamos, ¿no? Al jugador genéticamente puro del potrero, extraordinario, instintivo, corajudo, líder nato, que además de todas esas destrezas y todos esos atributos, ha sido fiel al pago y ha sido fiel a su código de entender el fútbol como un juego. Lo que el Trinche me ha contado alguna vez que aprendió en las calles de su barrio Belgrano, del desafío barrio contra barrio. O sea, me parece que es el horizonte ideal del fútbol del Trinche. Y creo que todo eso, el público, la gente, el hincha, los que escucharon las proezas del Trinche, lo valora y pone en él todas esas aspiraciones. El Trinche es el jugador genial que al mismo tiempo no ha sido adulterado, no ha sido contaminado por el profesionalismo más radical que vemos ahora. Ha sido fiel a sus códigos, a sus orígenes, a sus instintos y sobre todo al juego, al fútbol como juego y a la pelota como instrumento de ese juego. Entonces, bueno, nada, quería plantearles un poco la intencionalidad del libro, de por dónde viene y por dónde y qué es lo que busca, qué es lo que busca con el personaje del Trinche y detrás del Trinche. Espero mínimamente haberlo logrado o haber por lo menos contagiado la curiosidad que yo tuve cuando empecé a escuchar hablar del Trinche allá en los 80. Gracias.
Bueno, antes de escuchar y leí el libro de Alejandro y sin dudas que refleja ahí mucho lo que vino a buscar, y con testimonios muy concretos y de quienes jugaron con él en muchos casos. Pero antes de escuchar los testimonios, tanto de Mario Estanislao Killer, que vistió las dos camisetas, un campeón realmente, uno de los pocos que se pudo dar el lujo de vestir las dos camisetas en el último tiempo, y a uno de los grandes goleadores que ha dado el fútbol argentino y que ha tenido la fortuna de disfrutar de esta ciudad, que es el Mono Berti. Antes de escuchar a ellos, quiero decir que este libro ha tenido, de parte del Consejo Municipal, una declaración de interés público, interés cultural, pero ni interés municipal. Bueno, Osvaldo Miatelo es el autor, el concejal, y por favor, Osvaldo, contanos.
No, bueno, gracias. Simplemente el Consejo Municipal de Rosario ha decidido por unanimidad distinguir a este libro como de interés municipal. La verdad que nos parece importantísimo que alguien que, aparte no es en tu caso de Rosario, pero que rescate las figuras de la ciudad, como en el caso del Trinche. Así que simplemente eso, entregarle ahora la declaración de interés municipal y agradecerte profundamente.
Gracias, Osvaldo. El concejal Osvaldo Miatelo, que además es otro de los charrúas que sábado a sábado, o cuando toque jugar a veces, antes era sábado a sábado, ahora lunes, martes, miércoles, a las 3 de la mañana, cualquier hora, el fútbol del ascenso. Mario Estanislao Killer, bueno, lo que sí, al no haber jugado frente tuyo, te salvaste de las patadas del Colorado Killer.
No, si no pegaba, jugaba bien.
Acariciaba.
Yo la sacaba jugando, papi. Nunca te... Aparte, como sos amigo mío, no te puedo pegar, no.
Bueno, danos tu testimonio, Mario, de lo que viviste del Trinche, de no solamente que lo viste jugar, sino que algunas canchas compartiste.
No, con el Trinche, lógicamente, del barrio Belgrano, cuando él estaba en actividad, yo estaba también jugando profesionalmente, o sea que no lo vi. Lo que sí puedo contar, el partido que jugamos con la selección rosarina con la Argentina, donde creo que todo el mundo fue a verlo al Trinche, y el Trinche realmente la descosió esa noche. Y después yo con el Trinche hemos jugado algunos torneos así en el campo, y pasaba lo mismo. Cuando íbamos nosotros a jugar María Susana, a muchos lugares, venían de todos los pueblos a verlo al Trinche. Era algo que atraía gente. Y bueno, yo le enseñé un poquito al Trinche también. No, y después... Va bien. Verdad. Y, verdad, sí. No, ya te digo, no tuve la suerte de verlo los sábados acá en Central Córdoba, porque ya te digo, por mi actividad también, pero todo el mundo realmente habla maravilla y sí, realmente yo lo creo, pero con crece.
A ver, contame de esa noche, le marcabas, ¿cómo fue esa noche, digamos? Porque hay muchas leyendas de esa noche, hay que le dijeron sáquenlo en el entretiempo, sáquenlo cuando arranca el segundo tiempo. ¿Es cierto eso? Total, sí. Ya prescribió 45 años.
No, más bien, ya pasó. Escúchame. Y sí, se le estábamos pegando un baile de loco. El Trinche la descosía. El Trinche no se la podían sacar, ¿no? Fíjate que fue una noche mágica con la magia del Trinche. Y sí, en el entretiempo un allegado de AFA fue a decir que bajáramos un poquito
el pie del acelerador
porque realmente estaban pasando vergüenza, pero también nosotros somos argentinos.
Bueno, lo que pasa es que yo le contaba, hablábamos con Alejandro, el año 74 fue cuando se apodó a Rosario la capital del fútbol argentino. Central venía de ser campeón en 71-73, Newell campeón del 74, con Copa Libertadores los dos, y eran equipazos.
Sí, fue la época dorada de Rosario.
En la primera vez,
claro.
Primero en su zona.
Córdoba había ascendido en el 73 al 74, y en el 74 hizo una campaña que peleó el ascenso para ascender a primera, porque en aquel momento era primera B y primera C.
Claro, pero cuando se juega el partido, Córdoba estaba primero,
sí.
Estaba puntero.
Sí, 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 claro. sí, estaba en una gran campaña. Pero bueno, fue así. Trinche, no mienten.
No sé, ¿viste? Yo no me acuerdo. Hace tanto ya que no me acuerdo. A lo mejor agradecer a la gente, acá al Mono, al Colorado, a mi ex compañero, acá al muchacho que vino a Buenos Aires, a vos, a toda la gente que está acá. Y especialmente quiero mandarle un saludo, que tuve una suerte enorme de encontrar acá un señor, a la Liana, que está sentado allá, y no lo conocía, ¿viste? Y fue para mí un placer hablar con él hace un ratito.
La Liana está por ahí, está gran jugador del fútbol argentino. La Liana, ahí está. Bueno, contame algo de La Liana.
No, tuvimos una época de práctica acá en New.
Bueno, uno de los grandes delanteros que ha tenido el fútbol argentino, y también saludando a Liana. Lo vio jugar al Trinche, por supuesto.
Sí, yo por supuesto que lo vi jugar. El que no lo vio a jugar al Trinche, bueno, no sabe lo que se perdió.
Bueno, ¿es cierto que también estuvo por Huracán de los Quirquinchos?
Bueno, ahí comencé en los Huracán de los Quirquinchos.
Ah, en Huracán, exacto.
Después pasé a San Lorenzo, de San Lorenzo vine a Ñuble. Bueno, sí, fui un errante del fútbol.
¿Y cuántos goles? ¿Se recuerda? ¿En cuántos partidos? No lleva la estadística.
No llevo la estadística en ese sentido, no. Pero sé que fueron muchos.
Fueron muchos. ¿Y al Mono Berti lo tuvo ahí de compañero en alguna práctica?
Bien, a él lo tuve. Sí, yo tuve una delantera en Argentina que siempre me acuerdo de ellos, que Cubilla, Sarnari, Artime, yo y más. Ese fue.
Qué delanteras, qué nenes, ¿no? Jugar con Artime, que hacía goles de todo tipo.
Todos colores. Lo dijo.
Le agradezco mucho.
No, por favor.
Bueno. Gran placer. Mono, bueno, contanos del Trinche, contanos de tus vivencias adentro de la cancha y también recordando una linda época en donde decíamos Rosario, capital del fútbol argentino allá en el 74. ¿Qué equipos tenían los dos?
Sí, grandes equipos. Pero te voy a decir algo chiquito, corto, de La Liana. Yo vivía en el barrio de Parque Chacabuco, en Buenos Aires. Íbamos a ver a San Lorenzo, cuando era chico, hasta los 13, 14 años. Y La Liana tenía un martillo en la cabeza, un pie tenía. Cabeceaba La Liana y sacaba un remate. Cabezazo formidable y salto bueno. Pero el cabezazo era formidable. Bueno.
¿Y vos más o menos?
No, yo no. No, yo hacía algún gol de cabeza, sí, pero no así. No. Y el Trinche fue un jugador mágico. Y yo tuve la satisfacción de jugar con él un poquito también. Porque en definitiva es un poquito. Y oficialmente es ese partido que jugamos en la selección. Que a mí me sorprendió mucho porque yo no lo conocía. Todavía dije, ¿este pibe quién es? Este pibe resultó que era este muchacho que era un fenómeno. Pero yo le voy a contar una anécdota, que esa es mía, ni él la sabe, lo que hacía yo, después de dejar el fútbol allá cuando yo tenía, allá por ahí en 85, 84, no me acuerdo bien, se dio que venía un empresario, traía a los jugadores de primera de mi época, un poquito posterior también y alguno un poquito anterior, muchachos de 36 a 43 años más o menos, juntaba en Buenos Aires y venían para acá. Acá juntábamos 4 o 5 más y nos íbamos a Santa Fe. ¿Te acordás, Trinch?
Sí.
Sí. Entonces, ¿qué hacía yo? Había 25 muchachos, 20. Y teníamos que hacer 4 o 5 equipos. Y claro, ahí no nadie sabía cómo hacer el equipo. Y yo tuve la picardía de decir, bueno, empecemos, dale, déjame, yo armo uno. Trinche, vení conmigo.
De pan y queso.
Pero yo te lo juro que la vi y me reía. Esto no lo conoce el Trinche. Claro, porque el Trinche no había sentido, pero así. Y yo sabía lo que jugaba. Y después en la cancha chiquita, era lo mismo. El Trinche miraba para allá y te lo daba para allá. Y yo lo estaba esperando allá, porque sabía que él hacía así, pam, se daba para otro lado. Entonces, siempre yo me colocaba solo porque él me la daba solo. Y ya cuando recibí solo es otra cosa. Porque yo tenía, ya no jugaba más, pero los otros muchachos tampoco jugaban más. Estaba Pinino más, Potente, Botanís, Merlo, un grandote que jugaba en Santa Fe.
Ah, sí, en Unión.
Sí, jugaba en el marcador de punta, ¿no?
Alcides Merlo.
Alcides Merlo, sí. Yo un día lo cargaba y le decía, vos jugá, gambetea a uno, frená y me la da. ¿A quién voy a gambetear? Sí, él sabía que era limitado, ¿viste? Ya cuando uno termina el fútbol se da cuenta hasta dónde llega. Y no se enojaba nadie, nos divertíamos, la verdad que nos divertíamos mucho. Jugaba Pinino, vino varias veces, Pancho Sá, el Gato Andrada que me llevó un día, fuimos a Rafaela, me llevó, Vidallé, Bocini vino. Bueno, esa es la anécdota, que yo me di cuenta temprano, no me di cuenta, yo sabía y los otros no sabían, entonces lo tenía siempre para el lado mío. Y bueno, toda esa pequeña historia no hacía más que certificar lo que yo ya sabía, lo que jugaba él, todo lo que jugaba. Y interiormente, yo sé por qué no jugó él. No llegó a otros estamentos.
¿Cuál es la teoría?
No. Bueno, sí, se
la
puede
la pregunta
decir
del millón.
Él era un, ¿cómo se dice? Un bohemio del fútbol. ¿Vos sabés que me olvido la palabra?
Alguien que buscaba un poco un romántico.
Un romántico, un rebelde, que no le gustaba cumplir funciones, porque él no cumplía funciones, él jugaba con la pelota. Claro, el técnico dice, no me marca nadie, y no me marca y se me meten atrás, pero agarraba la pelota y la gente se tiraba del alambrado. Entonces el tipo estaba obligado a ponerlo, porque si no, este juega. Claro que jugaba. Si decía jugaba, se quedaba corto. Pero después empezaba que le ganaba la espalda por un lado, jugaba por la derecha y él jugaba por donde quería. En Mendoza hizo lo que quiso. No fue a cruzar los Andes porque no se le dio gana. No le dieron el caballo ese que tuvo San Martín. Pero realmente, era un tipo, un jugador fabuloso, fabuloso. Daba gusto jugar con él. Y jugar en contra era un martirio, porque me imagino los tipos que pasaban de largo no le gustaría nada. Tenía mague, tenía el rebote largo, remate largo, remate corto. Amagaba que remataba y cortaba y salía jugando. Era un infierno jugar en contra del Trinche, es verdad.
O sea, todas las cosas que se dicen no es producto de la fábula, es producto de la verdad.
No, son ciertas también. Es cierto lo que dicen algunos, que no quería entrenar. Yo creo que no sé, en realidad no sé si es cierto. Pero
y el doble...
Que me lo diga él ni nadie. Si él hubiera entrenado y se hubiera puesto a disposición del técnico, hubiera roto el techo del futbolista común o excelente. No tenía techo.
Alejandro.
Hola, hola.
Sí, sí, ahí está.
No, hablando de a dónde termina la leyenda, de dónde comienza la realidad. ¿Qué hay del doble caño? El doble caño, la jugada, la cima de las artes del trinche. Ida y vuelta.
¿Qué hay del doble caño, trinche?
Hay un invento, no sé.
Entonces, ¿inventamos todo lo que te dimos jugar? ¿Inventamos?
No, a veces. No, no creo para tanto. Hay muchas cosas ciertas, otras cosas mentiras.
¿Y cuando tirabas una pared y en vez de tirarla de frente te ponías de espalda y la devolvías de taco? ¿Eso te salía porque era un lujo, porque querías? Porque eso, ¿o también eso es mentira?
No me equivocaba por eso.
Bueno, escúcheme, señor Forgués, usted que está ahí, ¿es verdad? Ese, para quienes no lo conocen, el señor Jorge Nelson Forgués, surgido en Central Córdoba y llegó a jugar en la selección argentina desde las inferiores de Tablada.
Es verdad.
Es verdad.
Bueno, lo del doble caño sí es verdad, porque después fue a Bernaviti, jugador de Platense, y yo estaba al lado. Mete un caño, entonces queda el trinche de espalda, se vuelve a dar vuelta y le vuelve a meter otro caño. O sea, dos caños seguidos. Y eso, yo estaba al lado porque fue un partido, para como con Platense siempre asociado a lindos partidos. No se olvidó porque yo después fui compañero de él. Al otro año, Central Córdoba me vende a Platense y siempre me comentaba del doble caño de Carlos Vidal y dónde lo habían sacado. Por eso, anécdota con el trinche, tenemos un montón.
¿Cuándo te hizo debutar?
Cuando me hizo debutar, exactamente.
Él te puso, ¿no?
Yo venía de estar a préstamo en Huracán. Y se te acordó, tengo un goleador famoso que fue Facchetti, hizo unos 60 goles creo en un año, y me tocó reemplazarlo. Ese año Central Córdoba había ascendido de la C a la B, que era la segunda categoría. Yo venía de jugar en el año 73 en Huracán, que bueno, jugaba en tercera. Central Córdoba me había prestado. Y yo estaba en el banco, y un partido con Morón acá, y el trinche se arrima al segundo tiempo y me dice, Bocha, entrá. Comentábamos con Gentile de la cantidad de gente que había ese día. Y buscaba al técnico, no podía entrar a la cancha, estaba la tribuna de mujeres del otro lado, y buscaba al técnico para que efectivamente me hiciera entrar. Y él dice, no, cambiate, dale que entra. Y me empecé a calentar. Y así, bueno, vino el cambio y ahí empecé a jugar la primera en Central Córdoba. Así que él fue uno de los... Todavía le debo...
Cobraba porcentaje por la representación, ¿no?
De ahí empezamos. Y tuve la gran... Pero no solo en las canchas de Buenos Aires, por eso cuando se habla... del trinche y qué sé yo creo que los jugadores del año 74, que creo fue uno de los mejores años de él, como compañero y dentro de la cancha verlo jugar era un placer. Aparte, jugar con él se hacía tan simple que es mucho de lo que se cuenta, hay mucha verdad, porque yo le vi hacer cosas increíbles al trinche, y por la camiseta. Me acuerdo un partido con... Que por ahí él dice que no se acuerda, yo me acuerdo todo porque recién me tocaba debutar. Partido con Estudiantes de Buenos Aires, en Buenos Aires, que por ahí que Rosario iba un solo colectivo, y Estudiantes tenía un central que fue directamente a romperle la pierna. No sé si no se dejó un clavo delante en el botín. le bajó la media, le tuvo un agujero así en esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Termina el primer tiempo, vino el médico y le dice, el trinche no va. Y Carlos Vil le dice, ¿cómo no voy? Dice, no, cambio, porque hay que suturar ahí. Dice, yo no salgo ni aunque me maten, dijo. Así que véndanme y juegue. Y entró en el segundo tiempo y bueno, fue la figura de la cancha. Por eso, anécdota como esa hay un montón.
¿Y el defensor qué pasó?
El defensor después se la tuvo que ver.
Tuvo que enfrentarlo.
Porque el trincher ahora va a jugar contra él. Así que anécdota hay un montón. Y bueno, él se agarraba siempre con tal Mastromauro en esa época.
El 5 de Platense. Sí. De Platense.
Sacaban,
¿no?,
chispa.
Sí, creo que sí.
Jugó en Platense y jugó en Chicago. Sí. Y fue compañero mío. Y bueno, y después en Chicago también, en Platense, tal Prioli también me dijo. Dice, jugamos fenómeno, trinche, pero me pegó un codazo que me mandó al hospital.
Che, no hablemos de eso, che. Che. Igual que Martarello, mi amigo Martarello todavía se está quejando después del clásico que dice que, no sé, le pegaste, algo hiciste.
No, jamás.
Pero había...
Me han pegado, sí, yo no puedo.
Pero trinche había que meter, ¿no? En los 70 había que meter, ¿no? No, no era que...
Y eran partidos bravos, eran... partido que el referí no cuidaba a nadie casi, ¿viste? Y era que vos estabas descuidado, te pegaba, qué sé yo, salía. A mí me quebraron costillas, me hicieron de todo también, no podía ni caminar. Un día me tuvieron que terminar de bañar, cambiarme, me llevaron a un sanatorio, ¿no? Me habían quebrado las costillas, después, no, un montón de cosas lindas que me pasaban, ¿viste? Era un loco, pero que me gustaba que me peguen, pero... No sentía nada, estaba entero en ese tiempo, que quería jugar nada más.
Cuando ves cómo son las canchas ahora, el césped parejito, una pelota que rueda y no, cuando se moja no se pone más pesada, ¿vos crees que todo eso te hubiese hecho más brillante todavía?
No, eso de brillante no. Veo una cosa que es muy linda, las canchas, la pelota, los botines, todo, una cosa nueva, todo. Yo el otro día estaba mirando en un local de deporte y levanté un botín solo. Escúchame, 100 gramos de mortadela pesaba más que el botín. Y antes teníamos los botines, se mojaban y teníamos que jugar, pesaban con 3 kilos cada uno.
Y la pelota también, la Pintir era pesada y dura. La de ahora es un globito comparada con esa.
No, pero son lindas, todas las pelotas son lindas. El que dice que no, que es muy difícil acostumbrarse, no creo yo eso, ¿viste? ¿Cuánto te puede costar acostumbrarte con la pelota? ¿Ser amigo?
No, aparte.
¿Algunos no se acostumbran nunca, mono?
Claro. Él se acostumbraba a cualquier pelota. O algunos no pasan 10 años y siguen sin acostumbrarse.
Y escúchame, con la pelota Pintier teníamos que cabecear, eran televisores. Se venían grandes así, vos tenías que cabecear. Ay, lo que estaba en la barrera, por favor.
La barrera, no me hablé.
Sí.
Me han dejado medio nocao a mí.
No, y ahora vos fijate que riegan la cancha para jugar. Termina el primer tiempo y entran a regar otra vez. Y la pelota no se mosca, no sé, una cosa de loco.
No, porque no es de cuero.
Plastificado.
No, aparte, las canchas son un billar. Yo me acuerdo, cada vez que yo me tiraba al suelo, salía todo lastimado acá. Tenían lija, no eran pasto, lija era.
Yo quiero también, hay un... Porque todos hablamos de quienes fueron compañeros adentro de la cancha, pero hay alguien que fue presidente de Central Córdoba. Aquí está Ángel Gentile, para que también nos cuente cómo era el trinche y las vivencias que él tuvo afuera de la cancha.
En realidad Ángel era mi padre, yo soy Hugo. Compartí con el trinche los años más importantes que he visto futbolísticamente. En los años 70, 71, 72, 73, 74, cuando él empezó a crecer. Un jugador excepcional. En este aspecto, en esa época, ser malo era una vergüenza. los mediocres no jugaban, tenía que ser muy bueno para jugar, porque la gente era exigente. La gente que nos iba a ver a nosotros era la gente del frigorífico Swift, la gente de la Junta Nacional de Granos, la gente del puerto, es decir, hombres que iban a ver fútbol. No niñas, ni señoras, ni la gente que aplaude, ni los que van ahora que juegan dos partidos y quieren ser transferidos. Un amor propio notable. Y eso era lo que tenía en ese aspecto el Trinche. Es decir, con defectos y virtudes, un jugador notable y un, digamos, un notable respeto por el juego, por el compañerismo. Recién se mencionó el Bocha en el año 73, creo que, le hizo hacer al gringo Facchetti 56 goles y le decía, gringo, andá y definí. Es decir, con pelota al vacío. Es decir, eso es tan difícil ver hoy que nada más que el fútbol es lucha y es esto y es lo otro. Es decir, y en una época que Rosario había grandes jugadores. Y en ese partido, que para los que lo veíamos todos los sábados aquí en Buenos Aires, era una anécdota. Para la gente que lo veía por primera vez, o los porteños, ese partido que se lesionó Rosarino, los atacantes eran Sanabria y Kempes, Bóveda, es decir, no era Moco y Pavo lo que lo acompañaba. Ojo, que para que sobresalga él jugaba Kempes en ese momento. Entonces, todo eso lo hizo notablemente importante al Trinche. Y ahora quiero que me entiendan en esto. Y es un desafío esto para el periodista que ha escrito el libro. En la vida, lo difícil es describir la realidad. A mí me cuesta mucho contar lo que yo viví al lado de él, en buenas y malas. El periodista se lo ha imaginado, que es lo mejor, que le va a salir mucho mejor que si yo lo tuviera que contar. Porque como ocurre en las películas, en el cine y demás, imaginarse la realidad es mejor que la realidad pura que tratar de contarla. Entonces, una vez más, Trinche, agradecerte todo lo que hemos vivido en aquella época. Tenemos 7 años de diferencia. Usted tenía 23, 24, 25, yo 33, 34. Si habremos hablado de todo. Un abrazo grande y muchas gracias por los momentos que hemos vivido en aquellos tiempos.
El papá de Hugo, don Ángel Gentile, junto con el doctor Arroyo, fueron en aquellos momentos los grandes hacedores dirigenciales de los hacedores de una historia muy rica de Central Córdoba, década del 70, década del 80, sobre todo década del 70, donde tuvieron la conducción de un club que llegó casi a jugar en primera división. Trinche, bueno, Alejandro, vos hablaste con él del libro. A ver, saquémosle algo más al Trinche de lo que pueda contar de lo que vos en el libro escribís.
No, difícil sacarle algo. ¿Algo de no, eso? En realidad creo que también el gran... el tema de... Es algo que se le pregunta a menudo, el Trinche, ¿por qué no fue acá? ¿Por qué no fue allá? Porque mucha gente dice, porque no hizo los deberes, porque... Pero el Trinche me parece que no tiene esa mirada de que si volviera a jugar haría los deberes, como quería el entrenador, como quería alguna gente. Me parece que tal vez volvería a ser todo el mismo modo, ¿no? El fútbol lo sentías así y aún sabiendo, ahora viendo todo lo que pasa con el fútbol, el dinero que se mueve, en lo que se convirtió, el gran espectáculo, el gran show, hay algo de eso. Trinche siempre está bastante presente también en el informe Robinson, en ese programa que se hizo, esa cosa de te obligan por ahí a mirar retrospectivamente. ¿Y hoy qué dirías? ¿Habría hecho las cosas diferente? Yo creo que no. Yo creo que eras así, que tú, el fútbol era de ese modo para vos y lo seguiría siendo hoy si volviera a pasar todo del mismo modo.
Sí, yo creo que es verdad. Lo que pasa es que uno lo sentía así, lo siento así y lo volvería a hacer de vuelta. No estoy arrepentido de nada. Porque lo hice como me gustaba a mí y jugué como yo quise, como me mandaban a veces, así, pero no... Lo aprendí en el barrio, muchas cosas que ahora mismo no te enseñan en las canchas esas de fútbol 5 ni nada por el estilo. Lo volvería a hacer porque no estoy arrepentido de nada. Yo lo viví como yo quise.
Sí, eso es lo que yo creo.
¿Y fuiste feliz jugando al fútbol?
Sí, sí, muy feliz, muy, muy feliz. Un amigo mío, que el mundo lo conocen todo, Miguel Ángel Bustos.
El Porra Bustos.
Decía él que a la pelota hay que tratarla de vos, no de usted, decía, ¿viste? Y es verdad esa, ¿viste? A la pelota la tenés que querer. Algunos la maltratan también a veces, ¿viste? Pero un defensor que jugaba en central, el técnico le dijo, no voy a dar nombre, ¿viste? El técnico le dijo, usted es fuerte, cierra bien, se cubre bien los espacios, salta bien, que está en unas condiciones de marcador para dice, pero le doy un consejo, dice, duerma más con la pelota, le dijo.
Duerma más con la pelota. Trinche, ¿y qué crees que te hizo así? ¿Naciste así con esas condiciones o crees que estar todo el día con la pelota te hizo tan grande?
No, éramos cuatro hermanos, yo era el más chico y jugaban todos. Los tres hermanos, los restantes jugaban todos y jugaban para... Pero muy, muy bien. No es decir que mi hermano, esto, no, jugaban muy bien. Y el único diversión que teníamos antes era la pelota. Pelota de trapo, después la de goma, después qué sé yo, que como le ha pasado a mucha gente. Todo el día, de la noche, era las 10 y lo llamaban a veces a comer, a veces lo llamaban a comer. Y la diversión es esa, la pelota, nada más, ¿viste?
Trinchi, tu hermano, ¿es verdad que Pichón era mejor que vos?
¿Mi hermano Pichón?
Sí.
Nos, mira, no, si estaría él jugando, no, no creo que hubiera plata para pagarle, ¿viste? Un fenómeno, ¿viste? Y después el otro también, el Chancha jugaba bien, mi hermano. Estuvo en River practicando y se tuvo que quedar en la reserva y no quiso, ¿viste? Se vino. Pero buenos jugadores todos, todos buenos jugadores.
¿Y Pichón cuánto te era más grande que vos?
Sí, el más grande de todos. Ya vemos, un jugadorazo.
O sea, esa es la famosa, el hermano era mejor.
Sí. No, no, pero es verdad eso, es verdad esto, es verdad.
Fueron campeones juntos en Vigán, ¿no?
No, era, sí, salimos campeones en un pueblo acá de Vigán. Muy buen, decían número 8 antes, se decía, viste, con las dos, hábil con las dos piernas, saltaba bien, buen ritmo, cabeceaba bien, una precisión con la pelota enorme tenía, ¿viste? Muy buen jugador.
Trinche, una cosa que a mí me sorprendió cuando conversábamos para el libro es que vos sos autodidacta del fútbol, digamos. Vos no aprendías mirando como aprenden los chicos ahora, luego a las estrellas de primera, y vos aprendiste en el barrio, viendo a tus, a los pares, a los otros pibes que jugaban con vos. Así te curtiste y así aprendiste el juego.
Jugar es aprender. No sé, viste... No sé lo que aprender. Yo jugaba como me parecía a mí, inventaba alguna estupidez, qué sé yo, pero en los picados que hacíamos en el barrio era una locura, nos agarramos a trompadas, no terminaba nunca un partido, ¿viste? Pero al otro día éramos amigos de vuelta y seguíamos jugando, pero hacíamos torneo de cabeza con pelota de goma, la de goma, hacíamos torneo, hacíamos un montón de cosas que en otro lado no las podía hacer.
Claro, pero vos no tenías un modelo de jugador, no, al que imitabas o... No,
no, no, para nada, no, no, no. No se imita, no. Las comparaciones no existen tampoco, ¿viste? No, 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 no me gusta, no. No, yo hacía lo que me parecía, jugaba como yo quería. Me divertía.
Y cuando ves estos informes que dicen Menotti habla de vos, Bielsa habla de vos, Valdano habla de vos... Pekerman, todos grandes técnicos, jugadores consagrados, hablan de que te vieron jugar, hasta el mismo Diego llegó un día a hablar de vos. ¿Qué te genera eso?
No sé, me parece mentira, ¿viste? A lo mejor están mintiendo ellos, ¿viste? Pero yo no. Nada. No sé si es para tanto, ¿viste? No, no creo.
Pero cuando dijeron que iban a jugar a los pueblos y demás, ¿jugaste con el Bocha? ¿Jugaste en el mismo equipo que Bochini?
No, íbamos a jugar torneo con el Mono Berti, el Gato Andrada, íbamos a fútbol espectáculo, algo así era, Mono, ¿no?
Y venía un intermediario que traía...
¿Pero el Bocha no jugó con él?
El Bocha jugó, Trinche.
Ah, en contra.
Ah, en contra, sí, pero en el vestuario nos cambiamos todos juntos, elegíamos ahí los equipos.
Alonso vino también, Alonso vino acá en el estadio en Provincial.
No, digo, si jugaban para el mismo equipo con Bochini, la tenían siempre ellos.
No, porque se trataba de hacer un equipo más o menos parejo, ¿no? Pero yo quería jugar con él. Sí, claro. Porque, te imaginas, puedo elegir al 11, puedo elegir a Potente. Eso lo quería él.
Colorado, no hablaste mucho más. Quiero que cuentes algo más.
¿Qué le voy a contar? La estrella es él.
No, acá somos todos.
Escúchame. Yo, como dije antes, yo no. He jugado con él, pero en torneos, nada más. Pero después él hizo su carrera en un lado y yo en otros clubes. Inclusive estuve en España. Pero, bueno, todo el mundo ha hablado. Y es toda verdad lo que hacía el Trinche. Y bueno, y yo orgulloso de ser amigo de él.
Ahora vamos a ir con el Bocha a España. Así que Bocha, ¿eh? En junio lo raja.
¿En junio van a España? ¿Cómo es eso?
Te invito al Bocha.
¿Paga el Bocha?
No, ¿qué va a pasar? No sé quién va a pagar. Pero...
Hay otro... Ahí en la platea tenés otro gran amigo, exjugador, Luis Berazain. Luisito. Década de fines del 70, principios de los 80. Cuando Córdoba cae a la C, ahí empezaron a remontar. Y después llega el Trinche.
Claro, en el lo único que le pido es que no cante.
No, que no cante,
El cantor está allá. No, sí, en el 77, que vuelve el Trinche de Mendoza, y hicimos una muy buena campaña. ¿Y qué puedo hablar del Trinche? Del Trinche, que no le pegaba bien a la pelota, capaz. ¿Puedo hablar eso? No, fue un gran jugador, fenómeno, con mayúscula. Tuve la suerte y el privilegio de jugar 2 años con él, de compartir concentraciones, de compartir asado, de compartir viajes, de compartir muchas cosas lindas. El año pasado nos invitaron al Trinche de Karlovich a Mendoza. Tuve el placer de acompañarlo porque él me dijo, vamos a Vera. Y fui, tuvimos 4 días y la verdad que la gente fue infernal, impresionante, cómo lo venían a buscar para sacarse una foto, para que le firme un autógrafo. Y un tipo muy humilde, muy sencillo, muy huraño, por ahí las notas no le gustan, porque hoy hablo mucho, ¿eh? Y yo hace 40 años que somos amigos, y yo siempre voy a la casa, y nos invitan de acá, nos invitan a él, y él me lleva. Yo voy, como esta noche, le hago la segunda, como dicen muchos, pero yo me acuerdo que el Trinche, cuando yo jugaba, él me decía, Vera, vos ponete en el punto del penal, andá a buscarla ahí. Tenía que empujarla, por ahí lo erraba también, ojo, pero él te la daba de espalda, de taquito, con cualquier cosa, y va a ser un fenómeno. Como persona, como ser humano, la humildad que él tiene, se me pone la piel de gallina porque lo quiero mucho, no porque sea el Trinche Karlovich, por lo humano que es él, porque es mejor persona que mejor jugador, para mí, porque él fue una persona que me... De corazón.
Alejandro.
No, iba a decir, no contaste que te hacía gastar los botines.
Las tantas anécdotas que, como calzábamos la misma calce, 43, 44, él, le daban los botines al Trinche. Tomá, verás, domámelo, me decía. Y yo en las prácticas y en los partidos se lo domaba. Porque a él le gustaba jugar con los tapones bien bajitos. Y bueno, y las cosas que le había hacer, qué sé yo, me lo llevo a la tumba.
Vamos,
No, le quería preguntar al Trinche nada más su mirada de hoy del fútbol, cómo lo ves, cómo ves ese mundo, no solo competitivamente, cómo ves el mundo del fútbol comparado con lo que vos viviste, con tu carrera.
Muy distinto, ¿viste? Son épocas distintas. Ahora prevalece la física que antes que la técnica, ¿viste? Pero me gusta también ver, porque vos ves una pelota y, bah, el caso mío, ves una pelota y me siento a ver, porque me encanta, ¿viste? Por ahí me aburro un poco, pero qué va a
ser. ¿Podrías haber jugado en este fútbol? ¿Te hubieras aburrido, no?
No, me hubiera gustado jugar.
¿Sí?
Me hubiera gustado jugar, sí. Sí, sí, una cosa que hubiera querido, como dijo él, a lo mejor uno nació mal, ¿viste? Pero me hubiera gustado jugar, ¿cómo no? Sí, me hubiera encantado jugar ahora.
Bueno, Trinche, creo que todos hemos disfrutado, creo que todos quienes estuvimos acá, algunos ya lo leímos, a otros los invitamos a leer este libro que escribió Alejandro Caravaggio, porque es realmente sintetiza y que nos quede en la biblioteca estas historias, estas anécdotas de un grande a quienes, insisto, quienes vimos jugar, disfrutamos y mucho. Alejandro, felicitaciones.
Muchas gracias.
Como colega, realmente
muchas gracias.
Ha sido un placer, es un placer leer el libro, es muy ameno y realmente recoge muchas de las del pensamiento, de las anécdotas y de las palabras que cada uno de los que convivió con el Trincho, quienes lo vimos jugar en las tribunas, disfrutamos.
Muchas gracias. Traté de... No es sencillo, traté de recoger un poco el espíritu, lo que representa el Trinche para, bueno, esto que escuchamos cuando la gente que lo conoció, que convivió con él, dice que excede a toda su capacidad como futbolista. Traté de hacer eso y contribuir modestamente a que la leyenda del Trinche siga vigente.
Me dice que vamos a recordar que el jueves 19 horas en el ex Cine Atlas, Mitre 6 al 600, Mitre al 600 para ubicarnos bien, va a haber un homenaje también al Trinche y a los 45 años de aquel famoso partido frente a la selección, así que hay un espectáculo muy lindo preparado por la gente, por ese espacio cultural que también está funcionando y que les invito a compartir a todos ustedes jueves 19 horas, allí un homenaje también por los 45 años de aquel recordado partido de la selección argentina frente a la selección de Rosario. Trinche, espero que la hayas pasado bien, como la pasamos nosotros, como la pasamos cada vez que recordamos y ante tanta malaria y tantos años remarla en la C y que no podemos salir de esa categoría de mierda, recordamos por lo menos un poco cuando vamos a los tablones y te vemos allí y digo, bueno, esos momentos lindos que vivíamos.
No, todo, muchas gracias a todos y la verdad que no falta un partido, voy a todos los partidos a verlo a Córdoba porque es una pasión que tengo.
¿Cumplí los años el viernes?
No, ya no cumplo más.
Sí, cumple. Cumple y sé que va a haber Córdoba juega. Partido importante. Córdoba juega un partido importante con Deportivo Merlo. El sábado 15:30. Hay que ganar para todavía tener chances de entrar al octogonal. Y va a haber, me contaron que va a haber un homenaje al Trinche para festejar su cumpleaños. ¿Me dijeron eso?
No sé, vamos a ver. No, yo no compro más.
Él nunca, mire. Pero es más, si los amigos le van a hacer un asado y demás. Bueno, gracias a todos y ha sido un placer. Gracias, Alejandro.